Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, listos ya para coger la puerta y salir directos al fin de semana y como estampida. Bueno, pero eso mejor no hacerlo a lo loco, sino un poquito de organización, al menos para disfrutarlo desde lo cultural. Y para eso, ¿qué mejor que atender a lo que os vamos a proponer? Que entre conciertos, películas, espectáculos varios y hasta alguna que otra fiesta popular y muy nuestra, como las de San Antón, por San Antonio Abad, hay mucho para elegir y para aprovechar así bien el tiempo libre que viene. Por ejemplo, viendo algunas de las producciones audiovisuales andaluzas que en unos días se van a disputar en Granada los premios Carmen, los premios del cine andaluz. Ayer hablábamos aquí de un cortometraje documental, lo hacíamos con Carlos López, y hoy él mismo nos invita a acercarnos también a otro corto, este de ficción, que igualmente está nominado a esos premios, ¿verdad, Carlos? Hola, ¿qué tal?
Exactamente. Hola, ¿qué tal? Pues hablamos del corto Macarena, una comedia espiritual, evidentemente. Pues habla de la Macarena, sin hablar de la Macarena, y habla de un hecho histórico que ocurrió en Sevilla pues, en los primeros días del golpe de Estado del 36, ¿no? Uh-huh. En el que ardieron pues una serie de iglesias, desde San Gil, que era la iglesia donde estaba, para todos aquellos que no lo sepan, donde estaba la Macarena antiguamente, uh-huh. La iglesia oficial, digamos, de la Macarena, hasta prácticamente el centro de la ciudad. Bueno, pues se especula sobre la posibilidad de cómo nació aquella idea, ¿no? Pero en realidad se habla de muchas cosas. Es un corto que lo he visto, es súper divertido, uh-huh. Con un José Manuel Poga. Soberbio,
sí,
¿no?
Sí, que se sale como siempre.
Es que se sale como siempre, sí, sí, aquí está súper súper gracioso. Y bueno, vamos a hablar con la productora, con la codirectora y con la guionista de, es decir, y con la de ideóloga de,
o sea,
del corto.
Que es la misma persona.
Que es todo la misma persona, es Nazaret.
Es que estaba pensando, digo que de gente va a venir, ¿no?
Una sola. No es tan grande el estudio, hay que decir.
Bueno, pues hablaremos de este cortometraje con ella y también de la música de las películas de Pedro Almodóvar, que se va a poder disfrutar en Jerez en ese concierto a cargo de la cantante Pasión Vega, de ahí lo de Pasión por Almodóvar, ¿no? Que tiene como título ese recital, pero también de algunas de las películas que llegan a nuestras salas entre los estrenos del fin de semana y que nos van a ir trayendo a las pantallas así un poquito en goteo las que ya han pasado por los Globos de Oro, logrando alguno incluso, y que en unas semanas pues podrán estar también entre las nominadas a los Oscar, como es esa rareza de Si pudiera te daría una patada, de la que hablamos, por la que han premiado a la protagonista, que lo contábamos al comienzo de la semana, hablando de los Globos de Oro. Bueno, pues hablaremos de eso y de la capitalidad cultural de Granada, que se la juega en una semana, o del nuevo centro de visitantes de la Mezquita de Córdoba, que está ya para abrir, pero también, y más siendo viernes, pues hablaremos de conciertos y de música, que es lo que pega, adelantando, como hemos venido haciendo esta semana, la programación de festivales que nos aguardan en verano. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de una iniciativa puesta en marcha para reivindicar en el puerto de Santa María, en su lugar de origen, la impronta del Monkey Week, dedicándole una plaza y además en el año en el que el festival cumple también su mayoría de edad, ¿no?
Exactamente, el año en el que el festival ya puede votar e ir a la cárcel. Efectivamente, el mono puede votar, ir a la cárcel, y ha surgido esta iniciativa por parte precisamente de una compañera de esta casa, de Canal Sur, no diré su nombre, solo diré que empieza por María y termina por Reina.
Vale,
y no sabemos quién es. Y por supuesto yo ya he firmado, lo he organizado a través de la plataforma change.org, y vamos a hablar con Tali Carreto, con nuestro querido mono mayor, a ver qué nos cuenta, que creo yo que ha cogido la idea pues con los brazos abiertos, como no podía ser de otra manera, nuestro más y mejor homínido.
Sí, bueno, pues también nos ocuparemos de conciertos que son ya para hoy mismo,
¿sí?
Como los que empieza a ofrecer por aquí, por Andalucía, el grupo Rata Negra, los que vamos a escuchar, porque has estado hablando con ellos, ¿no? Pues sobre por su disco, su gira, todo esto será ya al final del programa, un programa que comenzamos ya con la realización de Javier Holgado y también con un poco de música, además con un estreno y además también pues de una artista andaluza sevillana para más señas, Marina Daza.
Dice que prefiere no quitarse los anillos cuando le pido que meta las manos en parafina. Señora, si usted supiera, vivo en bisutería entre las perlitas que me sueltan y las...
¿Quién es el mensajero de...?
Cruces que cargo, facturas que pago, querer declararlo todo me está quemando. La seta vacía, el link de repago, la
cocina, ¿no? Es el tema.
Este es el tema. El siguiente single después de su EP Encrucijada, que publicó el año pasado, esta joven sevillana, estamos escuchándolo, ¿no? Entre el trap, el rap. Tiene gotitas también de flamenco, también gotitas de, pues, de música cofrade, de, no, más que música cofrade, más de esa influencia, ¿no? En fin, como no puede ser de otra manera, muy barroca.
Muy barroca, venga, pues vamos a escucharla para abrir. Siempre la cita, la cita B, nunca recibe. La cita mal, la cita bien, la cita un lunes. Pero nadie pregunta cómo la cita.
Y yo, cuando tú no tendrás por ahí un rosario.
Pero qué rosario, Marina, si yo no tengo rosario, yo no tengo nada. Si yo tengo una Virgen de Rocío, que me la compré cuando me bajé una vez del autobús, va a ser una sorpresa a Ibu, hace 10 años. El único rosario que tengo es mi tía Shari, que vive ahí en Trípoli.
Sé que no le, sé que no le cobro por remordimiento. Pagan el triple, quieren entrada de fin de como una sala de cine. Ahora la misma que criticaba y me tiraba, me sigue. Yo no era tan amargada, por tampoco te sirve. Tampoco te exige, oh, no soy tan serio, oh.
Con Vicky Román.
Bueno, y el repaso a la actualidad lo vamos a comenzar por nuestro patrimonio, ¿no? Por enclaves tan particulares como que sea la mezquita o todo el conjunto monumental que podemos encontrar en Granada. La Mezquita Catedral de Córdoba va a contar desde el próximo lunes ya con un centro de recepción de visitantes, un centro que va a concentrar ya en un único espacio todos los servicios para facilitar así la visita al monumento. Esto es algo que nos cuenta desde Córdoba Eugenia Paredes.
Un gran proyecto que inició su andadura hace más de 10 años y que este lunes se hará realidad tras una inversión de 8 millones y medio de euros sufragados íntegramente por el Cabildo Catedral. Situado en el patio de San Eulogio del Palacio Episcopal, a pocos metros de la Mezquita Catedral, está concebido para mejorar la experiencia de quienes visitan el monumento. El pasado año fueron más de 2 millones de personas. El centro contará con zona expositiva, auditorio, salas audiovisuales y tienda de recuerdos. También será el lugar donde se sitúen las taquillas y los aseos. Todo para organizar y preparar la visita turística al monumento. José Juan Jiménez Hueto es canónigo portavoz del Cabildo.
Enriquece la experiencia del visitante y facilita una comprensión rigurosa y didáctica de la historia del monumento, reforzando el posicionamiento de Córdoba como destino cultural de primer nivel.
El centro forma parte de la lista de proyectos del Cabildo Catedral para mejorar el monumento, donde el próximo paso será la construcción del edificio que servirá como sede del archivo.
Y ya dentro de poquito, el 6 de marzo, dos ciudades andaluzas, Granada y Jerez de la Frontera, van a saber si han pasado la primera prueba para convertirse en capital cultural europea en 2031. Pero antes van a tener que superar el examen del Ministerio de Cultura, al que se presentan otras 7 ciudades españolas más. Los detalles de ese particular examen en el que se juegan tanto, nos los detalla desde Granada Noemí Fernández.
La fecha del examen, del 2 al 5 de marzo en el Ministerio de Cultura, una prueba presencial a la que se presentan en total 9 ciudades, además de Granada y Jerez de la Frontera, Burgos, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries en Valencia y Toledo. 30 minutos de presentación que en el caso de Granada irá acompañada de la proyección del corto de animación Elvira y el tesoro de Manuel Sicilia y una hora más en la que representantes de la candidatura granadina tendrán que responder a las preguntas del comité de expertos integrado por 12 personas. Un día después, el 6 de marzo, sabremos cuáles han pasado este primer corte y continúan, por tanto, con la aventura de convertirse en capital cultural europea en 2031. En el caso de que Granada pasara ese corte, ya en verano la ciudad va a recibir la visita de 2 expertos que valorarán sobre el terreno la candidatura y el segundo examen en el último trimestre de 2026. Antes de que finalice este año, tendremos que saber qué ciudad ha sido seleccionada.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Yo propongo que salgamos a la calle y quememos una iglesia. Y así esos más nacidos se enteran de que aquí no, que en Sevilla no.
Venga ya, Manolo.
Vamos a ver, ¿qué iglesia quemamos? Jesús es gran poder. Los propios vecinos te cortan las manos, vamos, pero...
¿Qué tiene que ver que tú adores el gran poder para que quememos la iglesia? Nada. Nosotros avisamos al hermano mayor, el conde la imagen en su casa, y quemamos la iglesia y Santa Paco, ahí no pasa nada.
Bueno, estamos escuchando el tráiler de Macarena, una comedia espiritual que es una cinta que opta mejor corto de ficción en los premios Carmen. Parte de un hecho real, que es la quema de varias iglesias sevillanas en los primeros días del golpe del 36.
Exactamente, es una revisión libre, digamos, de los hechos de aquella toma de decisión en tono de comedia muy coral y que te deja con ganas de más. Está producida, escrita y codirigida por Nazaret Beca, que se encuentra aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Nazaret? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Nazaret, me gusta mucho esta comedia espiritual en torno a un hecho que realmente ocurrió en Sevilla. Es decir, tú partes, creo que, de un germen real, que es que todas las iglesias desde la actual Basílica de la Macarena hasta prácticamente el centro ardieron.
Sí, durante el 18 de julio de 1936 arden esas iglesias, y bueno, claro, parto de un contexto histórico para contar otra realidad, aunque sea ficcionada, ¿no? Que es ese amor por los símbolos religiosos, da igual un poco de qué partido político seamos, ¿no? O si somos de izquierda o de derecha.
Que existía, de hecho, un lema en aquella época, ¿no? Que decía, por dentro CNT, por fuera SQPR, ¿no? Es decir, que hay una idiosincrasia, no sé si exclusivamente sevillana, de drogo sí, muy andaluza, ¿no?
Andaluza, diría yo, sí.
De que lo sagrado esté constantemente y de que no sea excluyente. Es decir, tú puedes ser perfectamente ateo y estar de costaleros en un paso, ¿no? Eso quizá no se entiende desde fuera, ¿no?
Totalmente. Yo, de hecho, mira, esta idea surge... bueno, buscando algo para escribir, pero surge porque yo aparte trabajo como guía oficial de turismo y trabajo mucho con los franceses. Entonces, claro, de visitar la catedral, pues ellos daban por sentado de que, bueno, claro, aquí es que sois todos católicos. Y yo, bueno, no es el caso. Entonces, claro, empiezas a explicarlo y les choca muchísimo el pensar que hay gente atea que adora la Semana Santa y que la Semana Santa al final forma parte de nuestra tradición. Hemos crecido con eso, hemos crecido con esas imágenes y al final se junta todo, ¿no? Y yo lo veo muy bonito y muy real, ¿no?
Claro, pues esa dicotomía es la chispa de esta historia, que pudo haber sido perfectamente cierta, de hecho tiene una parte totalmente cierta, y que es muy berlanguiana, ¿no? Con estos tipos de personajes tan al límite y sin embargo tan reconocibles.
Sí, me gusta que lo digas porque a mí me gusta mucho Berlanga y son personajes al final que son buenos, ¿no? Que son de... y que... Lo más divertido quizás es que ellos están ahí como reunidos intentando hacer algo para evitar que, bueno, pues que surja lo que luego surgió, ¿no? Que fue la guerra, pero no van a conseguir nada, ¿no? Quemando una iglesia, ¿sabes? Claro,
entonces, claro, como una protesta inútil, ¿no?
Exactamente, pero es muy gracioso porque todos se lo toman como muy en serio, como si fuese lo que realmente va a acabar con esos sublevados, ¿no? Africanos. Y al final, bueno, pues ya sabemos que... hay un personaje femenino que sí que tiene un poquito más luego la voz cantante.
Hay un personaje femenino que se llama Macarena. Evidentemente hay una virgen muy importante, que es la virgen de la Macarena. haces este juego, evidentemente, para mostrar esto, ¿no?
Claro, es que el guión original era la Macarena. O sea, era ella se llamaba Macarena y la virgen era la Macarena. Claro, tiene copyright la Macarena, entonces sí, tuvimos que prescindir de la Macarena, y se habla todo el tiempo de la Virgen María, la iglesia de al lado de mi casa, y también surge porque, claro, la Macarena no se quemó en la quema de San Gil, pero porque estuvo escondida. Los vecinos la escondieron.
Que sobre eso también hay otra teoría, otra leyenda, que dice que permanece escondida en casa de alguien, ¿no? Y que la que se adora no es la original. Es que hay muchísima mitología, ¿no? En torno a la Macarena, curiosamente, ¿no?
Sí, sí,
¿no? Incluso los compadres sacaron en una peli también, ¿no? Hicieron ese guiño también sobre esa leyenda. Hay muchas leyendas en torno a la Semana Santa. La Semana Santa es un fenómeno, yo creo que puede sintetizar lo que es la cultura andaluza, quizás.
Sí, totalmente. Yo siempre le digo también a mis clientes franceses, ¿no? Que es la primera, en francés, la première nuit blanche, ¿no? Que es como la primera noche que los adolescentes van a pasar toda la noche fuera de casa el Jueves Santo, porque los padres les dejan salir con sus amigos y quedarse hasta las 7 de la mañana o hasta la 1 de la tarde, que es cuando se recoge la Macarena, por ejemplo, ¿no? Y ellos alucinan también con eso de o sea, qué libertad, ¿no? Qué manera de verlo todo.
Es una historia que habla de eso, efectivamente, de la Semana Santa, de lo divino, habla de lo humano, de la política, desde lo personal. Lo mencionas en uno de los personajes, que digamos que es el que lleva la voz cantante en esto de ir a quemar las iglesias, pero también en el resto de personajes, en otro al que llaman el desarmado, no vamos a hacer spoiler.
Vale.
Pero muy gracioso, ¿no? En el personaje femenino de Macarena y sobre todo en el personaje de José Manuel Poga, que está para comérselo.
Sí, la verdad es que...
Bueno, ese ejemplo del colectivo LGTBI sin el cual no existiría la Semana Santa como tal, como la conocemos ahora mismo.
Claro, yo mira, después de haber escrito el guión, no sé, un año después quizás, me vi Dolores Guapa, el documental este que va sobre la importancia del mundo, claro, del mundo gay alrededor de las hermandades, ¿no? Y cómo ha sido un punto de apoyo para ellos para sentirse parte de algo, porque al principio han sido como, me acuerdo que decía uno en el documental, claro, yo al principio de pequeño le rezaba a la Virgen para no ser como soy y ahora le rezo para que me busque un novio bueno. ¿Sabes? Sí, que, ¿no? Esa forma de abrirte ya y de sentirte que no pasa nada, ¿no?
Sí, eso también lo muestra un poco José Manuel, ¿no? Tiene esa parte que está entre el drama y la comedia que te emociona y al mismo tiempo te hace reír.
Sí, sí. Sí, eso lo tuve muy claro desde el principio, que era como, al final... Sin hacer spoiler, él siente que la Virgen lo arropa, ¿no? En todo lo que está haciendo y de ahí pues esa energía, ¿no? que sale al final, porque él va a ser un personaje pasivo prácticamente todo el tiempo hasta que por fin lleva a cabo una acción.
Un personaje pasivo que es contrario a Macarena, que se va a quedar al final sin casarse, sí. Que es... Pues la dinamita, la acción pura.
Exactamente. Ahí, bueno, hay que pensar que durante la Segunda República hubo muchísimas mujeres revolucionarias, muchísimas mujeres, o sea, se crearon muchísimas asociaciones de mujeres que lo que pretendían era, pues, escolarizar a otras mujeres, que fuesen independientes, etcétera, etcétera. Entonces, Macarena viene de ahí. Macarena es una luchadora, al final ellos no quieren que forme parte de esa lucha por paternalistas, pero ella ha vivido con ellos, o sea, ella ha crecido con eso y al final es la valiente, ¿no? Es la que toma decisiones.
También creo que se habla un poco con el cine de Tarantino.
Sí, claro, es que hago un guiño que no podemos decir.
Que no podemos decir.
Pero sí.
Sí,
sí. Sí. Sí, sí, claro, y además se hizo, o sea, lo hice muy consciente de decir, mira, guiño a Tarantino, me parece muy guay lo que él hace, yo también quiero.
Fantástico Tarantino, nada de violencia explícita, además creo que es el colofón maravilloso y perfecto a la historia, ¿no?
Pues muchísimas gracias, me alegro de que te lo parezca, la verdad es que yo creo que sí, que funciona muy chulo y que hay gente, bueno, fuera de Andalucía no se sabe, nosotros llevamos ya un recorrido de festivales y en algunos pues hemos tenido la suerte de tener un coloquio con la gente y me acuerdo en uno que me preguntaban, oye, ¿y esto sucedió así? Que es el final que nos vamos a comentar tú y yo, y digo, no, eso no ocurrió así para nada, o sea, tuvimos mucho tiempo... a esa persona enterrada en un sitio.
Bueno, lo dejamos ahí, vale. Porque no vamos a hacer spoilers.
Vale, perdón,
porque
perdón.
Estamos... pero bueno, es que, claro, es el golpe de gracia de la historia, está muy bien. Hablemos también de la fotografía, esos colores tan empastados, ¿no? Tan saturados, tan sólidos, ¿no? Que dan ese peso como histórico a la historia, valga la redundancia.
Claro, eso es Juan Molina, nuestro director de foto, nos vino con la idea y, vamos, nos encantó la paleta de color, esa luz, ¿no? Casi... Bueno, primero que se sienta el calor, ¿no? Como decía...
Exactamente, que se sienta el calor, sí.
Claro, como decía Juan, o sea, ese así como tirando como al vero, ¿no?
Son naranjas, ¿no? Tan intensos.
Sí, eso, o sea, hay imágenes, bueno, fotogramas del Poga, que es que parece él un Cristo.
Totalmente.
Y aparte, claro. Bueno, como curiosidad, la barba que él tiene es porque luego rodaba El Cautivo y no se podía afeitar, porque es un poco... digamos que no se usaba mucho en la época esa barba.
No, claro, porque tiene una barba considerable, ¿no? Él está genial. ¿Cómo era lo que le decían? La gente como tú, ¿no? Los hombres sí. Con los ojitos azules, ¿no?
Sí, los hombres con los ojos azules no los entierran en sagrado.
No los entierran en sagrado, fíjate. Bueno, pues yo creo que sí, que va a llegar a lo sagrado del cine con esta historia. También me gusta mucho la música. Esos puntitos, esos guiños, y sobre todo el guiño final, ¿no? Con este temazo.
Me encanta que haya, o sea, que hayas pillado todas las referencias. Pues sí, es Daniel Alonso de Pony Bravo.
Sí.
Yo, bueno, pues sobre todo me hacía mucha ilusión coger el Red Saré de Silvio, rockero sevillano, amante de la Semana Santa, y Dani pues me hizo esa versión maravillosa y me dijo, mira, para lo que es el corto en sí, a mí no me gusta meter letra, a mí lo que me gusta hacer es una banda sonora que vaya a juego con lo que va ocurriendo. Y entonces dejamos para los títulos de crédito el Red Saré, que me parece también una maravilla de su parte.
Claro, el Red Saré, para todos aquellos que hayan vivido en Marte hasta ahora, pues es el tema en el que Silvio pues repasa todas las vírgenes de Sevilla, yo creo, ¿no?
Yo creo que no. Bueno, ahora han
surgido nuevas, ¿no? Pero claro. Vamos, para la época.
Exactamente.
Tiene un tono de comedia espiritual, lo llamáis vosotros, es el subtítulo. No sé si comedia dramática también.
Sí, lo que pasa, mira, comedia espiritual surge también por Dani, de Dani Alonso, porque estábamos con el cartel. Y el cartel al principio, luego al final cogimos un fotograma del propio cortometraje, pero bueno, el principio era un tipo que salía, entraba en una iglesia y no parecía comedia, y entonces de repente surgió lo de una comedia espiritual y nos pareció maravilloso. O sea, Macarena, una comedia espiritual.
También tiene un punto teatral.
A ver, el rollo que es muy teatral es porque al final yo he vivido un poco también de los hermanos Álvarez Quintero, ¿no? Sí. Mi padre hacía obras de teatro cuando yo era pequeña, las representaba, yo aparecía en una, etcétera. Entonces yo creo que eso también está ahí. Pero la verdad es que surgió, no sé, en mi cabeza cuando lo escribí, era muy teatral. Yo decía, es que esto se puede hacer tanto en cine como en teatro. Y luego cuando los movimientos de cámara, etcétera, éramos dos directores, Rodrigo Sancho y yo. Entonces Rodrigo, digamos que estaba más en esa parte, más en la parte técnica, y yo me dediqué más a la parte actoral. Aún así, bueno, trabajamos también mucho con nuestro diré de foto, evidentemente. Y luego tuvimos la suerte que la semana antes de rodar pudimos ensayar en el mismo sitio con los pupitres, entonces todo se hizo muy orgánico, ¿sabes? Fue muy bonito ese. Bueno, nos reímos muchísimo en los ensayos.
Has mencionado los pupitres, claro, es que decidir vamos a quemar las iglesias en una escuela. Claro, ese contrapunto también es muy gracioso.
Sí, es que yo siempre tuve claro que Manolo era como un profe de escuela, era el que les había enseñado a leer y a escribir a los otros, que eran obreros, y digamos que él siempre va a llevar la voz cantante, y los otros le van a escuchar más por eso, ¿no? Porque al final es un pater family, ¿no? Por
totalmente
decirlo así.
Nosotros que somos intelectuales, ¿no?
Exactamente. Eso es muy Monty Python también.
Sí, totalmente. Ahora vais a Los Carmen, ¿no?
Sí. Estamos súper contentos de ser, vamos, de la nominación a los Carmen.
O sea, ¿Y qué feedback estáis teniendo?
A ver, es bueno porque de 16 candidatos, pues solo 4 hemos sido los nominados, así que a los académicos parece ser que les ha gustado. Y luego me ha pasado así como cosas curiosas, de repente estuvimos nominados a los ASECAN también.
Sí, también.
Y de repente, bueno, pues de esto que te estás tomando, lo típico, una cerveza en un bar y hablando con alguien, me dice, no, venimos de los ASECAN, que estábamos nominados. Pero esa es la del tipo que quema la iglesia, no sé qué, que es el Poga. Y yo, sí, ay, me ha encantado el corto. Y de repente ese hombre es académico. Y yo, mira qué guay. O sea, sí, está teniendo buena acogida. Tenemos, no sé, muchas selecciones. Tenemos dos premios a mejor corto andaluz, uno en Almería, que fueron los premios ASECAN. Aparte de esa nominación a los ASECAN en sí. Y luego en Cabra, el Festival de Cabra, tuvimos mejor corto andaluz por, bueno, un premio Canal Sur también. Así que sí, contentos. A mejor guión hemos tenido, mejor actor Poga, mejor actor Vicente Vergara, mejor actriz Ángela Olivencia, 2 de fotografía, 1 de vestuario. O sea que la verdad es que más o menos se está reconociendo todo.
Está muy bien, es decir, está muy redondo. Incluso yo creo que tiene, que podría ser el germen de un largo, porque es que la historia lo merece. No sé si lo estáis pensando, lo estáis ahí amasando la idea.
Sí, estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello, que decía aquel.
Que le decía aquel. Pues, a ver, cuando hicimos el preestreno en el Cine Cervantes, que va a hacer ahora más o menos un año, la gente salió así. De esto es un largo, se nos ha hecho súper corto esta historia. Y yo la verdad es que, como la idea es chula, porque al final le están metiendo, son unos anarquistas que son cofrades, que deciden si queman una iglesia o no, ¿no? Para luchar contra los sublevados, pues como, pues sí, puede tener un largo. Entonces yo estoy en ello.
Es que habla de muchas cosas y muy de aquí, muy reconocible, que eso ayuda también a digerir la historia.
Sí, yo creo que sí, que apela a mucha gente, ¿no? Que se siente muy reflejada. Luego me han venido mucha gente a decirme, joder, yo pensaba que, uff, anarquistas, cofrades, quema de iglesia, veremos a ver. Pero ha venido gente de derecha, abiertamente de derecha, a ver el cortometraje y me han dicho, está hecho con muy buen gusto, no, o sea, no daña a nadie, porque está hecho desde el cariño, no queremos ofender a nadie, simplemente contamos una historia desde... Bueno, desde otra mirada, ¿no?
Bueno, es que, además, insisto, o sea, hemos empezado hablando de eso, ¿no? Es que está basado en un hecho real y es que era así. Es que Sevilla tiene y Andalucía tiene esa dualidad en cuanto en cuanto a lo sagrado, ¿no?
Sí, sí, de hecho, yo leí artículos que hablaban de que... Bueno, eso, hay un momento que Vicente... Bueno, que Manolo dice, pero... Llamamos a los hermanos del Jesús del Gran Poder y que guarden la imagen en su casa. Bueno, pues eso ha sido real. O sea, los anarquistas tenían muy buena relación con los cofrades también y a veces si iban a hacer algún acto, pues avisaban a los cofrades, ¿no? Y había un bar en el que se reunían. O sea, me parece súper chulo porque ahí vemos cómo podemos compartir, ¿no? Que es que al final lo importante es ver cómo tenemos más cosas en común de las que nos separan.
Claro, todos tenemos alguna relación y entonces ese tejido es el que compone toda la sociedad, el que lo conecta a todo. Me parece interesante eso, ¿no? Que no se rompa el tejido. Solo se rompe por un lado, que es el que se debe romper, también hay que decirlo.
Sí, totalmente.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Te deseamos mucha suerte en los premios Carmen y sobre todo que se convierta en un largo.
Sí, sí. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ti también por valorar también el cortometraje, pues además, bueno, pues siempre ayuda y bueno, es un placer hacer las cosas y que se valoren de esa forma. Así que eso.
Lo merece. Nazaret Beca, una intelectual.
Gracias.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, y los piropos de su parte para ti también son muy merecidos, ¿eh?
Sí, ¿no?
Dicho
bueno,
sea de paso.
Pues muchas gracias.
Aquí vamos echando tus flores.
Venga.
Y vamos a hablar de una pasión. La música de las películas de Pedro Almodóvar, interpretada por Pasión Vega, van a estar ya mañana sábado en el Teatro Villa Marta de Jerez. Es un espectáculo que lo que viene es a rendir a través de la música un homenaje al peculiar y colorido universo del cineasta manchego. Nos lo cuenta Adelaida Barredo.
Con un cuarteto de músicos, entre los que sobresale el pianista y director musical Moisés Sánchez, a la que se le suma la propuesta escénica ideada por el dramaturgo Juan Antón Rechi, Pasión Vega cantará las canciones más icónicas del universo Pedro Almodóvar.
Recordarás nuestros días felices.
Un año de amor que estamos escuchando ahora mismo, La Bien Pagada, Volver, A Tu Vera, Puro Teatro o Cucurrucú, Paloma serán algunas de las obras que interpretará en el escenario con su voz y de manera teatral. El espectáculo comenzará a las 8 de la tarde y están agotadas todas las localidades.
Un año de amor, ¿qué significa?
Y cambiamos de música. Y os contamos que se acaba de poner en marcha una iniciativa en redes sociales para rotular una plaza del puerto de Santa María en Cádiz con el nombre del festival más emblemático de la localidad, el Monkey Week tuvo allí su origen. Se ha organizado a través de Chang'an.org, aprovechando que este año el Monkey va a alcanzar ya, bueno, pues su mayoría de edad, que cumple los 18 añitos.
18 añitos, exactamente. El mono ya, ya podrá votar y entrar en la cárcel. Y es que la marca Monkey está indisolublemente relacionada con el puerto. Nació, creció, después se marchó y ha regresado al puerto de Santa María. Además de contar con otra cita en verano, el Monkey Weekend, el Monkey Chico, y también la tradicional ya quedada para cantar villancicos el último día del año, el 31 de diciembre, en una plaza, nunca en la misma plaza, y que lleva ya también en, creo que una década o así. Ajá. Vamos a charlar, de hecho, con nuestro homínido preferido, nuestro querido Tali Carreto, director del Monquilo. ¿Qué tal, Tali? Buenas tardes.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy contento. Tengo que decirte que yo he firmado la petición, ¿eh?
te ha llegado la petición, ¿no? Me ha llegado
la petición, no voy a decir de quién, y la he firmado. Bueno, tú sabes para, dónde...
Nosotros sí sabemos de dónde surge. Bueno, a ver, pongan antecedentes, porque si no, la audiencia no va a saber de qué estamos hablando, petición.
Sí, 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 de la petición, como hemos comentado al principio, para que se renombre una plaza del pueblo, del puerto de Santa María, bueno, ¿qué digo? Pueblo, ciudad. ¿Qué digo? ¿Qué ciudad? Capital del puerto de Santa María.
Capital de la música.
Capital de la música, exactamente. Pues a Monkey Week, a este festival que tiene dos ediciones en el puerto, que además nació en el puerto y que este año pasado pues ha vuelto otra vez al puerto, ha vuelto a casa. El Monkey Week y el Monkey Weekend, por cierto, que es la fecha más cercana en
verano. Continúa también en verano, continúa, efectivamente. Sí, la verdad es que, Carlos, o sea, a nosotros también nos sorprendió esta petición. Sabemos de dónde viene, ¿eh? Uh-huh. Viene de una compañera vuestra, además, de Canal Sur, de María, que, bueno, la conocemos, amiga, de hecho es la madre, es como la madre de la Pantoja, pues la madre de Julia Darco. O sea, que también hay madres de artistas indies, no solo hay madres de artistas mainstream. Y sabemos que ha nacido de ahí. La verdad es que estamos un poco sorprendidos porque no sé si esta mañana creo que llevábamos casi 300, no sé si ya, a lo mejor, que llevo un rato sin mirarlo, había subido más, firmas ya recogidas, increíblemente, y bueno, nosotros, a ver, evidentemente también vamos a darle un poco de promo, porque, a quien no le gusta tener una plaza en su pueblo, ¿sabes? O sea, nosotros seríamos felices, además, ahí podríamos hacer ya real eso de rock and roll en la plaza del pueblo, ¿no? Que decían los amigos de Tequila.
Totalmente. Además, bueno, vosotros ya lleváis la música por todo el pueblo, porque aparte de los escenarios y de los espacios, pues tocáis en plazas, tocáis incluso en bares, ¿no? Es decir, que está muy vinculado el festival realmente a todo el pueblo, ¿no?
Sí, luego también con nuestro querido Paco Loco, que también se merece un busto. Se merece un busto y un Woodstock, un festival, también se merece las dos cosas.
Y una estatua ecuestre.
Paco Loco, total, una estatua ecuestre con Paco sería increíble. Pero con Paco Loco, Pablo Herrera, Patria Espejo, es decir, con los Jaguares de la Bahía, uh-huh. Montamos en Navidad, también montamos siempre los villancicos, que es algo que a lo que hace referencia precisamente la petición de María de Chang'an.org, que es, hacemos unos villancicos nada navideños, pero sí muy divertidos. Bueno, también son navideños porque tienen leitmotiv navideño, pero lo hacemos siempre en alguna plaza o en alguna calle. Cada año cambiamos la ubicación y nada, los Jaguares tocan, el público canta, yo también me canto también siempre una canción con
mi hija. Sales con tu hija, exactamente. Sí.
Y la verdad es que es muy divertido porque todo el mundo canta, cada vez hay. Se ha convertido ya en una tradición. Fíjate, si el Monkey llevamos 18 años, cumplimos este año, uh-huh. Esta próxima edición de noviembre será la 18ª, este año cumplíamos 10 años de villancicos, que se dice muy pronto, pero increíble. Entonces, cada año ya la gente lo ha tomado como una cita habitual el 31 de diciembre, y el 31 de diciembre la gente va allí con su anís, con sus polvorones, con su cervecita y a cantar villancicos todo el mundo junto, y es una delicia, vamos.
Oye, que
entonces, bueno, sí, siempre como te decía, Carlos, la relación con la ciudad que tiene el Monkey siempre es muy especial.
Bueno, es que además la plaza del 31 se llena absolutamente de gente, no cabe un alfiler. No sé si habéis recibido ya alguna respuesta del ayuntamiento, ¿se ha puesto en contacto con vosotros?
No, mira que conocemos bien al ayuntamiento, conocemos a Germán y a bastante gente del equipo de gobierno. No sabemos nada todavía, bueno, yo supongo que más tarde o más temprano le llegará. Si no, ahora se lo enviaré yo por WhatsApp y le diré, oye, mira, que ha salido esto, ¿tú cómo lo ves? A ver si de repente no le parece tan mala idea.
Oye, firma la petición, que estaría guapo, ¿no?
Guau, si él firma la petición ya sería increíble. Pues mira, me hace una idea, se la voy a mandar a los que tengo controlado, concejales y demás, a ver si alguno lo firma y así tenemos ya también apoyo institucional municipal.
Hombre, por supuesto que sí.
No, pero muy, muy contento, Carlos, porque, no sé, o sea, al final, nosotros siempre lo decimos, la mayor recompensa del Monkey o de montar cualquier evento, cualquier concierto, cualquier tipo de actividad de este tipo, es al final la reacción que tú provocas o que tu evento provoca en el público. Uh-huh. El hecho de que arranques sonrisas, de que la gente lo pase bien, lo disfrute, de que al final la gente se crea como una comunidad. Entonces, cuando ocurren estas cosas, te das cuenta de verdad que, hostia, qué guay es el público del Monkey, ¿no? Entonces, agradecerle a María la idea, la iniciativa, desde aquí, y agradecerle a todo el mundo que firme, y no sé, aunque no lo consigamos, da igual. Ya conquistaremos alguna plaza.
Bueno, ya habéis conquistado la plaza de nuestros corazones. Qué cursi, pero
qué bonito.
Eso es así. No, pero está interesante, sobre todo porque el Monkey también es industria para el pueblo.
Sí, no, hombre, pues fíjate, justo cuando acabó el Monkey Week este año en el puerto, me encontré con muchísimos hosteleros, estaban todos contentísimos, porque claro, al final, al ser un evento urbano, y que todo el mundo está dentro de la ciudad y todo el mundo come y cena en los bares de la ciudad, pues están súper contentos. Y hubo, en especial, alguno incluso que me comentó, joder, o sea, tenemos normalmente cajas históricas que suelen ser la Motorada, Semana Santa y Navidad, uh-huh. y se acaba de unir el Monkey, o sea, estaban contentísimos por la afluencia de público. Y luego también es que el público del Monkey es muy educado y es muy... Es tan educado como sibarita, es decir, le gusta sentarse a comer, le gusta ir de pescadito frito, le gusta ir probando bares, le gusta ir probando tapas. Entonces, bueno, eso es una alegría, no es un público, con perdón, que de todo tiene que haber, pero no es un público de Botellón y Mercadona, ¿sabes? Sino es un público de sentarse en un bar a comer, cosa que se agradece mucho también en estos tiempos, que todo el mundo tiene que arrimar el hombro.
Exactamente, y además te doy toda la razón. Por cierto, no sé si tenemos ya fecha para el próximo Monkey.
Pues mira, la fecha que nos está bailando un poco es la del weekend, uh-huh. Porque teníamos algún ligero problema con uno de los espacios. Se va a hacer en junio, para tranquilidad del público de vuestro programa y de Canal Sur Radio.
Por supuesto.
Se va a hacer en junio. No sabemos, en un principio teníamos previsto 12-13, pero a lo mejor se mueve un poquito hacia atrás. Ya en breve daremos las fechas. Y Monkey Week, sí, noviembre, y prácticamente, o sea, aunque no esté oficialmente, mira, te doy una primicia, 19-21 de noviembre.
Ah, perfecto.
Ya lo tienes ahí. Acabo de darte una primicia, la fecha del Monkey Week.
Andalucía Cultura siempre con el Monkey y siempre dando primicias, ¿eh? Desde hace ya mucho tiempo. 19-21 se acerca, bueno, se adelanta un poquito con respecto al último Monkey, pero bueno, más o menos siempre está en esa horquilla, ¿no? Entre el 19...
Sí, bueno, sí, siempre cae justo en la tercera semana. Hay veces que la tercera semana cae, no sé, 20-21-22, 21-22-23. Este da la casualidad que es 19-21, que en verdad, si lo juntas, es una cifra muy bonita, 1921. Suena pues sí. A decimonónico.
Totalmente.
¿Sabes?
Suena a los alegres años 20.
Y justo además... Va a ser un año muy especial, eso sí te lo digo, y seguramente habrá muchas sorpresas porque cumplimos 18 años, el mono se hace mayor, ya puede votar,
sí.
Ya puede ir también a la cárcel,
comprarlo. También.
Pero bueno, o sea, puede hacer un montón de cosas, ya puede coger un coche, o sea, increíble, vamos, o sea, no, pero bueno, es una cifra muy especial, una edición muy especial, y lo que sí te puedo adelantar es que efectivamente va a ser también un año muy especial.
Y en este año tan especial, ¿puedes darme alguna idea de nombres por ahí, de bandas?
No, o sea, no tenemos nada, no tenemos nada todavía, o sea, fíjate que no tenemos todavía ni nombres para el de junio. Uh-huh. Si hay nombres sobre la pizarra, muchos que nos gustaría tener, o, ¿sabes? Pero no tenemos... A ver, lo que sí sabemos es que será una fiesta muy especial y que, como siempre en el Monkey, nos gusta estar rodeado de amigos, y entonces seguramente muchas bandas que han pasado por el Monkey van a regresar este 2026.
Ay,
entonces,
guay,
bueno, y sí, eso siempre nos gusta. Ya lo hicimos cuando fue el 10º aniversario, y este, que también es una cifra muy especial, 18, pues yo creo que para soplar las tartas, la tarta y las velas, para soplar las velas de la tarta, pues yo creo que queremos que estar acompañados de, bueno, de todos esos artistas que han crecido también con nosotros. Entonces, seguramente será una edición muy bonita también por eso.
Claro, que el otro día precisamente estábamos hablando con las Heinz, que vienen a sí. Sevilla y Málaga ahora en un par de semanas, en una semana y media, y precisamente hablábamos de eso, ¿no? Y es que ellas también empezaron o al menos uno de los primeros festivales a los que acudieron, cuando entonces todavía era desconocida, pues fue el Monkey, ¿no?
Sí, es más, fíjate, luego volvieron como Heinz, pero la primera vez que vinieron al Monkey vinieron como Dears.
Sí, exactamente.
Que se tuvieron que cambiar el nombre, porque había una banda, creo canadiense, que se llamaba igual y que les puso como... Les dijo, oye, os quitáis el nombre, os denunciamos. Y decidieron cambiarse el nombre. Fíjate que les vino muy bien, porque luego con Heinz consiguieron todo lo que han conseguido. O sea que a veces no está mal eso de cambiarse el nombre, ¿eh? Fíjate, para que veas.
Fíjate, pero además el Monkey le dio suerte. Bueno, Tali,
sí,
pues...
Sí, no, la verdad es que... Perdón, Carlos, no, que es lo que te decía, que sí. La verdad es que, o sea, el otro día hicimos precisamente esto que te comentaba, ¿no? De, oye, vamos a ver qué grupos podríamos llamar, que estén en activo y tal, no sé qué, para un 18º aniversario y tal. Y, joder, es que empezamos a mirar nombres de bandas que han pasado por el Monkey, que pasaron como showcase y que ahora son bandas muy conocidas o muy grandes, desde, o sea, no sé, Pony Bravo, fue el Fandango, Carolina Durante, Heinz, es increíble. Entonces, bueno, no sé, la verdad es que es una satisfacción brutal el haber servido de escaparate y de trampolín a todos estos artistas, y muchos además, como te digo, que se han convertido en amigos y en hermanos.
Oye, que has mencionado bandas nacionales, pero también hay bandas internacionales súper conocidas que han pasado por el Monkey, ¿eh?
Sí, también, incluso veteranas.
Incluso veteranas,
o sea, me acuerdo
sí.
Por el Monkey han pasado Vasco, Damned, Holy Fuck, Nene Cherry, y cuando pienso en Housewing, o sea, ¿sabes? Yo cuando a veces pienso así, digo, hostia, es verdad, que tocó aquí y tal. No sé, no, claro, son muchos años. No sé, uno de mis compañeros, Jesús, desde hace mucho tiempo, tiene la idea de crear un museo del Monkey. Además, hacerlo así extraño, interactivo, en el que no te sepas además también si lo que te cuentan es cierto o no, que le dé mucha voz también a la leyenda, que esas cosas molan, no sé, a lo mejor, mira, es un año para guay para ponerlo en marcha o para plantar la semillita, ya veremos.
Bueno, pues
muchas ideas, Carlos, están saliendo aquí, ¿eh? Esto me viene muy bien.
Sí, nos está sirviendo de brainstorming, ¿eh? Esta entrevista.
De brainstorming total. Oye, muchísimas gracias, Carlos, y nada. Oye, si te encuentras a María por ahí, por los pasillos de Canal Sur, pues le das un beso.
Nuestra queridísima María Reina, si me lo encuentro, se lo doy de tu parte, y después le daré otro de mi parte también, por esa idea fantástica.
Y nada, y animar a todos a firmar changue.org, y así tenemos una placita del Monkey, iremos con las litronas y con las pipas.
Pero qué maravilla, otra vez volvemos, abandona el ordenador, la litrona es tu amiga, claro que sí.
Hombre, por favor, donde se ponga una plazoleta, que se quite una oficina.
Totalmente. Pues muchísimas gracias, Tali Carreto, director de...
Un abrazo, Carlos.
Monkey, nuestro querido mono mayor, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, pues el tono está siendo muy de cara ya al fin de semana.
Hombre, por favor.
Obviamente pensando en cosas de fin de semana, pero todavía hay que hablar de más asuntos también, ¿no? Por ejemplo, del Museo Cruz Herrera de la línea de Concepción en Cádiz, que cumple ya 10 años. Estamos hablando de la mayoría de edad del Monkey. Bueno, pues esto le queda todavía unos poquitos para la mayoría de edad.
Bueno,
también.
Pero ya tiene 10.
Y es un aniversario que comienza a celebrar ya esta misma tarde con una exposición de obras inéditas del pintor linense de Cruz Herrera, Ana Torregrosa.
José Cruz Herrera nació en la línea en 1890. Hasta su fallecimiento en Casablanca en 1972,
labró una próspera carrera pictórica que lo convirtió en uno de los artistas más destacados de su época. Desde hace 10 años, el museo que lleva su nombre en su municipio natal cuelga en sus paredes algunas de sus obras más importantes, pero tiene unos fondos mucho mayores, con más de 250 trabajos. Ahora, una veintena de cuadros de esos fondos, que no han sido expuestos al público hasta el momento, se podrán ver en una exposición con la que se conmemora el décimo aniversario de este museo que dirige Mercedes Corbacho.
Yo no pierdo nunca mi objetivo, que es poner a Cruz Herrera en la historia del arte. Entonces, ahora que cumplimos 10 años de su museo, qué mejor que mostrar obra suya, obra inédita.
La exposición se inaugura a las 7 de la tarde y se podrá visitar hasta el 1 de marzo.
Y decíamos al principio que tenemos fiestas, también fiestas populares, que mañana ya es San Antón y Trigueros enciende sus calles con las tradicionales Candelas del Santo, que reúne a vecinos y visitantes en torno al fuego. Comienzan esta noche, es uno de los rituales más antiguos y simbólicos de su calendario festivo para honrar, como decimos, a San Antonio Abad en la víspera hora de su onomástica. Yolanda Sánchez.
A partir de las 10 de la noche, el repique de las campanas de la iglesia parroquial de San Antonio Abad marcará el inicio de una de las noches más esperadas del invierno en Trigueros. Las hogueras crean una imagen única que cada año devuelve a Trigueros su rostro más primitivo y ceremonial. Vidal Blanco es el alcalde.
Que otro de los símbolos que pertenece al patrón, ¿no?, el fuego purificador, ¿no?, permanecerán todas las noches esa hoguera, tanto en la puerta de la parroquia de San Antonio Abad como en la capilla del santo, en la ermita, perdón, y después ya lo que viene son las solemnes novenas.
Trigueros celebra una de las fiestas más singulares de la provincia de Huelva en torno a San Antonio Abad. Durante la procesión del santo, los vecinos lanzan desde sus balcones todo tipo de objetos y alimentos, normalmente balones para los niños y caramelos, chorizos, panes y hasta jamones. Son conocidas como las tiradas de San Antonio Abad. Será el próximo fin de semana.
Pero cuando hablamos de San Antón, nos acordamos de Pan y Cielo, la novela de Juan Cobos Wilkin, donde contaba, bueno, alrededor del hecho histórico de esa afiliación del santo a la UGT, carné incluido, en la Segunda República para que pudiera procesionar. También por San Antón recordamos que el municipio de Cantoría, en la provincia de Almería, ya está celebrando, lo ha hecho este mediodía, ha comenzado a explotar los más de 5.000 artefactos pirotécnicos que son el alma de su fiesta. Y nos vamos a ir ahora ya con música. Pues con la banda de punk rock Rata Negra, que llega este fin de semana a Andalucía, que esta noche ya actuará en la Sala X de Sevilla y mañana lo hará en la Sala Marte en Málaga.
Exactamente, la cita en Sevilla y también la de Málaga será a las 9 de la noche. Ya lo estuvimos hablando con Pablo Silva, que es el batería, y vamos a recordar un poco aquella charla. Bueno, os he definido como punk rock, sin embargo, he leído en la prensa especializada que os definen como pop punk. ¿Quién está más equivocado, Pablo?
Bueno, yo creo que ambos, yo me defino nos definimos más como punk, pero bueno, es verdad que a lo mejor debido a las melodías de Violeta puede parecer más pop, pero desde luego pop punk, eso no entraría en nuestra categoría, desde luego.
Que me gusta que me den la razón, Pablo. No. No obstante, habéis evolucionado, ¿no?, musicalmente, con unas melodías más protagonistas, aunque es cierto que la instrumentación pues sigue siendo parca, entre otras cosas, porque es que sois tres.
Claro, somos un trío y en el anterior trabajo sí que trabajamos más, nos quitamos eso de que no fuese de tan, porque al fin y al cabo también nos gusta la música pop, a los tres, vamos, que se entienda pop como música pop popular, desde los Beatles a yo qué sé. Y en este disco fuimos un poco más allá, directo al grano. O sea, para mí este disco tiene un pelín menos de pop que el anterior, pero porque es como más directo, las canciones más, son 10 canciones en 20 minutos. Y bueno, es lo que te digo, que la evolución ha ido haciendo un poco que las melodías de Violeta ya han ido suavizándose a lo mejor, pero vamos, el contenido, las letras y el directo, desde luego no, vamos.
Sí, pues yo quería preguntar, ¿por qué elegisteis Hawái como nombre?
Pues bueno, Hawái lo elegimos porque es una de las canciones, que fue el primer single. En principio se iba a llamar el disco Cementerio Gris, en vez de Cementerio Gris, Cementerio Gris, porque bueno, es más, si veis la portada es eso, ¿no? Somos los tres como si estuviésemos en un catálogo de playa de los años 50, pero en un cementerio. Pero al final todo iba ligado de que la canción Hawái es como es esa espera de la clase trabajadora de que te va a tocar tu viajecito a Hawái, o te quieres ir de, o estás esperando tus vacaciones, ¿no? O algo mucho mejor, y algo que no llega, y bueno, y no, y la verdad que al final lo evaluamos, lo pensamos mejor, y fue en plan de, bueno, en verdad cementerio gris a lo mejor no se va a entender muy bien, porque también aludía a un título de los Smiths, y era en plan de, creemos que Hawái tiene más fuerza, y como la canción iba a ser, se decidió entre nosotros y el sello Sonido Muchacho, se decidió que fuese el primer single, uh-huh. Y pues vamos a darle esa fuerza que tiene el mensaje que creemos de esa canción, ¿no?
Ya mencionaba a los Smiths, supongo que es una de vuestras referencias.
Sí, bueno, es una referencia clara, además, tanto el, vamos, como Fa siempre dice, sin querer meterse en el berenjena de decir que se parece a Johnny Marr de los Smiths tocando la guitarra, en Hawái ese intro se parece un poco, y después Violeta, si no me equivoco, sobrepensando, hace un grito así un poco a lo Morrissey, ¿no? En mitad del punteo.
¿Qué queréis transmitir con este álbum? ¿Qué diferencias Hawái de vuestros discos anteriores?
Bueno, pues este álbum, la verdad que no pensamos tanto en qué transmitir, porque fue un disco en un impact que veníamos de muchos años tocando, girando y así, y poco más que no se graba. Y lo escuchamos un día que quedamos en el local y fue en plan de, tío, vamos a grabar el disco, que han quedado canciones buenas. Y es que fue todo bastante improvisado y sorprendente para nosotros. El disco lo grabamos en 3 días, y cuando vimos el resultado con Francisco Meneses, con el productor, fue como, hostia, al final hemos grabado un disco bueno, que nosotros estábamos casi por tirarlo a la basura, ¿sabes? Así sí. Que sinceramente lo que queríamos transmitir, lo que transmitimos es lo que ha salido. Es que fue inmediato, ¿sabes? Las canciones llevaban tiempo a acabar. Algunas se tuvo que perfilar un poquito más así, pero no hubo nada planeado, desde luego, ni nada. De hecho, se le envió a Sonido Muchacho sin ningún tipo de, en plan de, porque conozco yo a Luis de hace muchos años, y le digo, yo, a ver si te interesa. Y a las 3 horas, eso que Luis, es difícil que te responda el teléfono rápido, a las 3 horas me dijo que lo quería. Y en plan de, coño, tú estás... Esto al final parece que sí le ha gustado más a la gente, ¿no? Pero bueno, no sé.
Destila lo que tiene que destilar el punk, ¿no? Que es ese golpetazo en el estómago, ¿no?
Sí.
Desde el anterior disco, Pablo, Una Vida Vulgar, bueno, han pasado 4 años. ¿Habéis pasado por una crisis?
Sí, bueno, después de La Vida Vulgar salió un single bien triste, uh-huh. Con 2 temas. Y después, pues eso sí, ahí hubo una crisis entre nosotros, pues eso. Pues al final un grupo, nosotros somos 3 personas. Cuando son más, es más caos todavía, pero hubo eso, hubo pues lo típico, la rencilla entre nosotros, no veíamos claro, distanciamiento y otros proyectos, y bueno, pues lo dejamos en stand-by. Encima es que hubo mudanza de cambio local, la mudanza de los cambios locales son muy malas. Uh-huh. Y bueno, y después cuando, y fue un año, y la movida fue que cuando grabamos el disco, de cuando lo grabamos a cuando ha salido, ha pasado un año. Ya. Por eso hay tanto vacío también. O sea, nosotros grabamos en julio del 24 y hasta el 25 no ha salido. Uh-huh. O sea, porque cuando se lo presentamos a Sonido Muchacho así, ellos, por cosas de, para poderlo poner mejor en prensa y demás, y según y poderlo trabajar bien, pues Si se lo presentamos en septiembre del 24, hasta septiembre del 25 no salió.
Entonces, ¿se puede decir que la banda ha tenido un punto de inflexión?
Sí, vamos, eso todas las bandas las tienen. Lo que pasa es que nosotros somos, como hemos ido a terapia y eso, somos de contar las cosas, tío.
Eso hay que hacer, eso hay que hacer. Un disco que es en el fondo dramático, ¿no? No sé si sentí ese dramatismo, no sé si lo pensasteis o si salió natural.
Pues salió natural porque todos los discos tienen ese drama, ¿eh? Nosotros desde el principio, si te paras a leer las letras de Violeta, pues las letras son de Violeta. Salvo que haga alguna puntualización o haya algo que comentemos alguno, que Violeta ella se lo queda y se lo lleva a su territorio. Nosotros siempre de lo que nos hemos quejado es lo que nos vimos sumergidos una vez que ya empezamos el grupo, que era la vida adulta. O sea, la vida adulta es el mayor engaño. Eso de que te digan que sea adulto guay, mis cojones 33, vamos, ser adulto es para mí un infierno ahora mismo. Yo ahora mismo lo que añoro de tener 20 años es más bien despreocuparte de una serie de cosas que no te puedes preocupar a día de hoy debido a la adultez, ¿no? Y claro, y que en la adultez, pues eso, preocupaciones y dramas. O sea, para pa mí en algunos momentos, hombre, hay momentos bonitos, ¿no? Dentro de la adultez, que no va a ser todo. Pero claro, lo que hablamos del trabajo, de encima la situación que de trabajo que vivimos aquí, por no hablar de la vivienda, por no hablar de claro, de todo lo que hay que pagar, que no llegamos a... casi para vivir, ¿no? Bueno, claro, la vida tan bonita no es, no es.
No es nihilismo, es la cruda realidad.
No, es la realidad, vamos. El músico que hable solamente de felicidad y así, no sé, a lo mejor es que nació ya soportea por su familia, supongo yo.
Vais a venir y lo que nos interesa a nosotros pues son estas dos citas en Andalucía, aquí en Sevilla, en la Sala X, y un día más tarde, el sábado 17 de enero, en la Sala Marte de Málaga. A ver, las entradas.
Sí, las entradas están ya a la venta, que están en nuestra página web, se pueden comprar. Vamos, si no te metes en el Instagram, en el link en el bio del Instagram está la página web, vamos, la página web, si pones ratanegra.es, si no me equivoco, en Google, ahí sale y ahí puedes comprar las entradas directamente.
Sí, además están a buen precio, que yo ya tengo la mía, por cierto.
Ah, pues, muchas gracias.
Así que lo vamos a ver. Pablo, pues muchísimas gracias por atendernos hoy. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, nos vemos a mediados de enero, ¿no?
Nos vemos ahí a mediados de enero, sí, sin problema. Ahí vamos a estar puntuales.
Muchas gracias, Pablo.
A vosotros.
Pues llegó medio de enero y llega Rata Negra. Y nosotros nos vamos a ir con nuestra música, nos vamos al glamour, a la sofisticación que tenía esta mujer. Sade, que hoy cumple 65 añitos. Con Sade nos vamos hasta la semana que viene, hasta el lunes. Buen fin de semana a todos.